una tertulia de Viernes Santo también tiene una conformación especial, porque si bien están dos de los habituales, Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien,
infaltable.
Bien,
él llega siempre. Carmen Tornaría, ¿cómo estás tú?
Buen día.
Que salvo el día del cumpleaños, no falta nunca tampoco. Pero además, como les decía, tenemos dos invitados hoy. Sergio Cleffi, director de los servicios de apoyo legislativos en el Parlamento, ex secretario ejecutivo de la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Uruguay, miembro del Movimiento de los Focolares. En un rato te voy a preguntar quiénes son los Focolares. Sergio, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y una vez más con nosotros el padre Gonzalo Esteves, sacerdote, hoy rector del Seminario Mayor Interdiocesano Cristo Rey, que ya ha estado en otros Viernes Santos con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Rosario, muy bien.
Hoy la Iglesia Católica recuerda uno de los hechos más importantes de su doctrina, me refiero a la crucifixión y muerte de Cristo. Es por eso que nos hemos propuesto dedicar esta tertulia a analizar algunas de las palabras que pronunció Jesús cuando ya crucificado estaba agonizando. Concretamente un instante que el apóstol Mateo relata así en el versículo 46 del capítulo 27 de su Evangelio. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto, por supuesto, es una traducción porque me resultaba bastante más difícil decirla en hebreo. Bueno, Carlos, y eras tú que proponías este tema tan singular.
Sí, una vez por año yo le gano a Emiliano y consigo que hablemos de temas que no son de actualidad. Y hoy es esa ocasión. Los viernes los dedicamos a temas trascendentes y permanentes. Yo propuse que se tratara esto porque pienso que el argumento narrativo de la historia sagrada es el argumento más grandioso que inventó o que creó el ser humano. Esa historia supera todo lo imaginado por Homero o por Shakespeare o por Dante, se sea creyente o no se sea creyente. Cuando
tal cual es tu caso, además.
Cuando se tiene la desgracia de ser agnóstico y no tener la posibilidad de creer, que es una carencia como cualquier otra, resulta tal vez más grande todavía ese suceso narrativo de lo que sucedió en ese momento en el mundo, ¿no? La cumbre de ese drama formidable que abarca la vida y la muerte, hay pocos argumentos capaces de ilustrar eso, ¿no? Lo que pasa en la vida y lo que pasa en la muerte. En el momento culminante es ese de la cruz, pienso yo, cuando Jesús está a punto de morir, lo dice inmediatamente antes de morir, y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? A mi entender es una prueba muy grande de la humanidad de Jesús. Y me hace admirar mucho la historiografía, porque quienes hacen esa historia, recogen ese argumento de grandeza que yo digo, ponen los elementos que estimulan la fe y ponen también los elementos que pueden ser interpretados como destructivos de esa fe. Porque que el Dios que veneran sea tan humano que se asuste de la muerte y se sienta que Dios lo abandona, es un hecho incrustado ahí de una fuerza humana tan brutal, no es alguien que está crucificado, que ha hecho una cosa maravillosa porque lo cuentan qué es lo que decía y cómo era. Era un tipo admirable, cosas más memorables en la historia no hay. Y este tipo que hizo todo eso siente miedo, siente angustia y no tiene, por lo menos en ese momento, no tiene Dios. La verdad es que esto es un verso que está en el Antiguo Testamento, pero el hecho dramático de que él lo diga en ese momento, venga de donde venga, es innegable que es un testimonio humano irrefutable y brutal en cierta medida, ¿no? Es el hombre enfrentado a su muerte y la clara noche de la angustia, como decía Heidegger. Y eso lo recoge la historia sagrada también. Y es un elemento controversial. Es un elemento que hace y da pie para que uno piense como yo. Era un hombre genial, pero era un hombre.
Sergio Cleffi, yo te presentaba como miembro del movimiento Focolares, de Focolares, y creo que es precisamente este punto de vista también el que asumen los Focolares.
Sí, sí.
Para explicar un poco de qué se trata.
Exacto, ¿no? Digo, el movimiento es un movimiento católico, pero al mismo tiempo abierto al ecumenismo, nace en plena guerra mundial. La fundadora, una mujer, que en aquel momento con 19 años, que hace, en marzo de este año, hizo un año que falleció, Chiara Lubich. En realidad, para nosotros fue muy importante en la historia de nuestro movimiento descubrir este rostro de Jesús abandonado. Históricamente, lo puede confirmar después Gonzalo, si uno en los años 40 le preguntaba cuándo Jesús sufrió más, lo normal, lo que cualquier cristiano diría, en el Monte de los Olivos, cuando dijo: Padre, aparta de mí este cáliz, ¿no? Transpirando sangre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y así era como pensaba Chiara en ese momento. Estaba en el año 44, la guerra había destrozado todo Trento, Trento había sido bombardeado por los aliados y por los alemanes. Ellas eran unas muchachas que salían a los barrios más pobres a ayudar, y una chica de ellas se enferma de una enfermedad infecciosa en la cara. Va un sacerdote a darles la comunión, y el sacerdote les dice: ¿saben cuándo Jesús sufrió más? Y todas respondieron: el Monte de los Olivos. Y él dijo: no, cuando estando en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me has abandonado? Ellas entendieron en ese momento que ahí había una clave del cristianismo fundamental, que ahí estaba la clave de la redención. Y no solo eso, que va más allá, inclusive de lo que decía Carlos. Hay una forma de vivir entendiendo que detrás de cada dolor está ese rostro de ese Jesús que había estado abandonado. Es un tema para más adelante. Pero concretamente, a mí lo que me fascina, y lo quiero decir lo más breve posible, pero lo quiero decir, del tema del abandono, es que es en el momento en que Jesús se hace uno con todos, también con el agnóstico. En ese momento él es un agnóstico más, digámoslo así. Pero no lo hace porque perdió la fe, lo hace porque en ese instante él cargó sobre sí los pecados de todos, la humanidad pasada, presente y futura. Dios lo mira en la cruz. Él había dado a su madre, había predicado, había salvado gente, había resucitado gente, había dado las enseñanzas, había armado la iglesia, había nombrado Pedro, había hecho todo, había donado todo, había perdido todo, le había dicho a Juan: es tu madre, y a la madre, este es tu hijo. Y después de haber hecho todo eso, siente que Dios no lo reconoce. Por eso siente el abandono de Dios. Si siente que Dios no ve a Jesús, ve a la humanidad. Y la ve con todo lo horrible que a veces tiene la humanidad. Con todos los pecados, con todas las miserias, con todas las carencias que la humanidad tiene. Pero ahí lo tiene Jesús arriba, eso. Y él siente que Dios no lo reconoce. Y hace un acto de fe puro. El acto de fe puro no es el acto de aquel que siente una presencia de Dios brutal, siente que Dios le vuela por las venas. Es aquel que no siente la presencia y actúa como quien cree en lo que va a estar después de un velo que en ese momento no ve. Porque él dice, después de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha cumplido. Es decir, él entendió que en el momento que él perdía a Dios, él lograba unir a la humanidad con Dios. Él había sido separado del mundo. Los apóstoles se fueron, María quedaba sola con Juan, Dios no lo reconoce, quedó colgado en el medio de la nada. La humanidad no lo quiere y Dios no lo reconoce. Y por estar ahí en ese punto, es el vínculo que une la humanidad con Dios.
Todo esto ocurre en un instante antes de la muerte, cuando Jesús sabe que se va a morir y cuando además está sufriendo terribles dolores, seguramente. Y es frecuente que ante circunstancias similares, cuando uno ve el sufrimiento de un niño, la muerte de un niño, hasta el más profundo de los católicos también dude precisamente de por qué suceden ciertas cosas si Dios existe. De alguna forma esto que estamos relatando podría estarse vinculando, Padre Esteves, a esa sensación, a esa aparente injusticia que Dios puede llegar a cometer.
Rosario,
Para mí este momento, extrañamente, este momento del cual estamos hablando, tiene un profundo vínculo con la Navidad. Yo sé que esto suena raro. Como suena raro para un escucha atento de la Navidad nuestra, de Félix Luna y Ariel Ramírez, cuando se nos dice que cuando el niño sonríe se hace la luz y en sus bracitos crece una cruz. Y a uno le impacta de una manera terrible sentir eso como una premonición tan dura en un momento en que estamos contemplando a un niño recién nacido. Cuando contemplamos a un niño recién nacido, a nadie se le ocurre pensar, bueno, pero este niño también va a morir. Yo creo que hay un vínculo profundo porque en realidad de lo que se trata es de asumir lo humano hasta el final. La Sagrada Escritura y con la Iglesia con ella conteste en afirmar que Jesucristo asumió sobre sí todo lo humano. Lo único que queda fuera de esa asunción es el pecado, porque sostenemos con la Sagrada Escritura que el pecado no es humano, es una realidad que deshumaniza al hombre. Pero Jesús asume todo lo humano. Y el dolor es profundamente humano. Es una experiencia absolutamente universal. No hay hombre ni mujer que no haya conocido el dolor. Y no hay hombre ni mujer que en algún momento no se haya asomado al dolor como a un abismo sin fin, como a un vacío radical. Yo mientras estaban hablando, tanto Carlos como Sergio, yo aquí traje un texto de un sacerdote que era también periodista, José Luis Martín Descalzo, un hombre que le tocó en un momento de su vida empezar a pasar por el misterio de la cruz. Un hombre que en ese momento dice esto. A él le tocó padecer una grave enfermedad renal que finalmente lo condujo a la muerte, lo mantuvo durante mucho tiempo crucificado en la diálisis, que es una experiencia de cruz indudablemente. Y él dice esto dirigiéndose a Dios. Él hace un relato como que su alma fuera un pajarillo, tomando una imagen de San Juan de la Cruz, y Dios un halcón que está rondando en torno a ese pajarito. Y le dice, tardaste 50 años en llegar a mi carne. Noche oscura del cuerpo, dolor, cuchillo gris, que hoy sacudes mi alma lo mismo que un mantel después de una comida, y vienes a un entierro en el que apenas hay nada que enterrar. Mas llegas como un ejército invasor que va dejando un hospital de guerra en cada hueso. Surges entre las grietas de mi carne como una maldición bíblica en la que las espigas nacieran al revés, hacia abajo. La experiencia del abandono de Dios es una experiencia que incluso el más creyente de los creyentes va a vivir en algún momento de su vida. Y Jesucristo no puede apartarse de esa experiencia tan profundamente humana que es el sentir en un momento el vacío. Y que todo pierde sentido. Y Paul Claudel, el autor francés, dice que, haciendo referencia a esto que tú preguntabas, en el espíritu del enfermo ronda siempre una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me toca sufrir a mí? Los otros andan, porque yo estoy inmóvil, los otros ríen, corren, trabajan, gozan del amplio mundo, siguen un camino y una carrera, educan a sus hijos, ¿qué es lo que a mí me pasa? Y dice, a esta cuestión terrible, dice Paul Claudel, la más antigua de la humanidad y a la que Job dio su forma casi oficial y litúrgica, solo Dios directamente interpelado y acusado era capaz de responder. Y el interrogatorio era tan enorme que solo el verbo es el modo en que bíblicamente hablamos del Hijo de Dios, antes de su encarnación, o después el verbo encarnado, decimos por Jesús. Y solo el verbo podía someterse a él ofreciendo, no ya una explicación, sino una presencia. Según aquellas palabras del Evangelio, aquí hay una cierta relectura del Evangelio, pero dice Paul Claudel, yo no he venido a explicar, a disipar las dudas con una explicación, sino a cumplir, o sea, a sustituir con mi presencia la falta misma de explicación. Este mismo José Luis Martín Descalzo, del cual yo hablaba antes, dice que es imposible creer en un Dios que quiera el dolor. Es apenas tolerable un Dios que lo permita. Solo se puede creer en un Dios que lo comparte. Y eso es lo que hace Dios en su Hijo Jesucristo. Comparte el dolor del hombre. La realidad humana no se entiende sin el misterio del dolor. Y si Dios quiere compartir la vida del hombre,
su criatura más amada, su criatura más plena, más perfecta, su compañero, su lugarteniente, entonces tiene que compartir también la experiencia del dolor hasta el final. Y no hay dolor verdadero si no es cuando se experimenta el vacío de Dios, que uno se ha quedado solo. De hecho, yo creo que esto viene a sanarnos de tanta imagen de Jesucristo como un superhéroe. Prácticamente nos quieren hacer creer que Jesucristo era como Superman o como Mandrake, o que de alguna manera Él estaba, pero estaba más allá de. En realidad Jesucristo tomó nuestra condición humana, no es que aparentó ser humano. Y de hecho es interesante que las primeras herejías no tenían que ver con una desconfianza sobre la divinidad de Dios. De lo que se desconfiaba era de que verdaderamente se había hecho hombre. Porque en las mitologías había tanta experiencia de dioses que aparecían con apariencia humana, con figura humana, que lo que se desconfiaba no era que este hombre fuera Dios, sino que fuera de verdad hombre. Y como dice Carlos, verdaderamente estas palabras tienen que estar en la raíz de una experiencia, porque si no, nadie se hubiera atrevido a poner en labios de Cristo estas palabras. Por más que, como muy bien decía Carlos, es un salmo, y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que él estaba rezando un salmo. Sí, pero Jesucristo no rezaba un salmo porque sí. Eligió muy bien qué salmo rezar y cuál parte del salmo rezar, porque este salmo termina así en la entrega a Dios y en la confianza de la alabanza a Cristo en la asamblea y del anuncio de la gloria de Dios. Pero Jesucristo elige el texto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y está hablando desde lo más profundo de su experiencia.
Carmen, no te hemos escuchado a ti todavía.
Pobre Carmen, porque estoy escuchando. No, nada, pobre Carmen. No, que no la dejamos hablar. Estoy encantado escuchando. Yo cuando escuchaba a mis tres contertulios, no sé, para mi gusto, Jesús no tiene miedo a la muerte. Jesús tiene miedo, ahora lo decía Esteves, lo insinuó Carlos también, tiene miedo o está sufriendo el dolor. Y está sufriendo el dolor que
físico,
es el dolor físico. Y el dolor físico en condición de torturado, en mi opinión. Es decir, es un individuo que, como dice Esteves, no es Superman, no es Batman, le duele, es un ser humano, y lo están torturando. Y a mí me parece que la tortura es lo más repugnante que puede existir en la relación entre seres humanos, y que el dolor de la tortura conlleva, además del dolor físico que existe, que es terrible, que a uno lo claven en una cruz y lo dejen allí, debe ser bastante más doloroso que una diálisis, ¿tá? En mi opinión.
Sí, sí, por
cierto. No pasé ni por diálisis, ni porque me clavaran en una cruz, pero he conocido episodios de diálisis y de tortura cercano. Entonces, el tema es la injusticia que conlleva, para mi gusto, es decir, el dolor que produce la injusticia de la tortura. Entonces, para mi gusto, Jesús allí, cuando está hablando del abandono, no tiene miedo a morirse. Él tiene, según el relato, un destino, y me parece que no le tiene miedo a la muerte. Lo que no soporta más, como creo que no soporta más ningún torturado ni ninguna torturada, porque eso justamente es lo que deshumaniza a un ser humano, la tortura, lo que no soporta más es ese dolor deshumanizante. Me parece que justamente lo que tiene miedo es a perder su condición de hombre antes de morir.
Hay un detalle de cómo muere Jesús, o cómo es torturado Jesús, sin llegar al extremo de la película esta que hizo, de la pasión
Mel Gibson.
De Mel Gibson. En realidad la parte más torturante de Jesús como dolor físico, en realidad fue la tortura previa, porque se encarnizaron, está escrito, que no fue una tortura común, fue encarnizadamente torturado. La muerte en la cruz se produce normalmente por asfixia, y no es el dolor es importante, pero no es por el dolor que mueren. Es decir, en cuanto a que Jesús estaba sufriendo, no cabe duda, estaba todo llagado, estaba colgado en la cruz. Él muere antes que le cortaran, que le partieran las piernas, que él haga la forma de que el pecho se quedara colgado y entonces se asfixiara. Era la forma que tenían los romanos de matar. Pero él muere antes porque muere desangrado, porque muere, porque además no era una persona físicamente
fuerte,
no era un Barrabás, no era otro ladrón, no era, era otro tipo de físico. Pero lo interesante del Dios mío, que es verdad que es un salmo, que recita el salmo, pero para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento es parte de nuestra escritura y está y toda escrita en función de la venida del Cristo. Por ende, también aquello que está escrito en los Salmos, cuando dice, cuando sea elevado sobre la cruz, atraeré a todos a mí. Es decir, hay una parte de los Salmos que hablan de que cuando alguien sea elevado en la cruz, y evidentemente estaba hablando de Cristo, en ese momento atraeré a todos a mí. ¿Por qué? Porque atraeré a todos los dolores de la humanidad a mí, y porque va a ser ese momento el canal, la pupila de Dios, por la cual yo puedo ver a Dios y Dios me puede ver a mí. Tenía que existir ese vacío, ese momento, para recomponer la unidad con Dios. La unidad estaba rota y había que volver a unirla.
Sí, yo compongo este drama con los dos actos. Tú lo nombraste, Sergio, ¿no? Este primer acto en el Monte de los Olivos, cuando dice aparte a mí este cáliz, que es una frase hermosísima, pero que por lo menos la gente no entiende qué quiere decir, ¿no? Esa frase quiere decir, estoy imaginando lo que me va a pasar y no quiero que me pase, no me hagas sufrir este mal trago, no me hagas pasar este martirio. Eso es lo que está diciendo cuando dice la preciosa frase, aparte de mí este cáliz, que queda lindísimo, pero no se entiende. Lo que está pasando es, no me hagas padecer de esta manera, vamos a terminar de otra forma, ¿no? Pero era implacable, y va a suceder. Eso me hace pensar también, y me reafirma, en que la divinidad de Jesús, que yo no siento, es mucho más difícil de admitir y de defender de lo que parece, porque su humanidad aparece refrendada por actos inequívocos de un ser humano, primero por lo superior y lo genial que es lo que dice y lo que hace, segundo por la debilidad que tiene ante los sucesos terribles de la vida, el dolor y el martirio. Todo eso lo reafirma como un ser humano, pero en cuanto gana como ser humano la verdad de que es de carne y hueso,
la autenticidad,
pierde de verosimilitud divina. Me gustaría oírlo, mi querido amigo.
Ojalá tuviéramos más agnósticos como Carlos, porque uno siente la tentación de tomar una expresión de Jesús cuando dice, tú no estás lejos del reino de Dios, refiriéndose a un extranjero que viene a entrar en diálogo con él, y cuando Jesús descubre las semillas de la fe que están allí echando raíces y comenzando a brotar, le dice, tú no estás lejos del reino de Dios. Yo creo que hay dos momentos de peculiarísimo dramatismo en el Nuevo Testamento. Y los dos ha hecho referencia a Carlos, el de Getsemaní y el de el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y creo que la pregunta es la misma ante ambos hechos. ¿Por qué Dios se mantiene al margen? ¿Por qué Dios no interviene? Es la pregunta. ¿Por qué el Padre no responde a un pedido ante el cual ni el peor de los padres humanos podría mantenerse indiferente? Y aquí entra lo que decíamos antes. Hay un proyecto que no es del Padre, es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es que el Verbo se haga carne. Y cuando decimos el Verbo se haga carne, es que el Verbo asuma la condición humana. Rubén Darío decía, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la roca dura porque esa ya no siente. No se puede ser humano sin pasar por la experiencia del dolor y pasar por la experiencia de la angustia. Y Jesucristo asume la humanidad y no la puede asumir como quien tiene de alguna manera un seguro que actúa como una cláusula gatilla y dice, bueno, yo asumo la humanidad, pero hasta aquí. Si llegamos a esto, entonces tú me tenés que liberar. Lo asume hasta el final, beber el cáliz hasta el final, como muy bien decía Carlos, eso quiere decir asumir las consecuencias de las propias opciones, y en un mundo en el cual todo el mundo se quiere escapar de la responsabilidad sobre las propias opciones, es también esto una buena noticia, un evangelio, es decir, nos hacemos humanos cuando asumimos hasta el final la responsabilidad sobre nuestras opciones y sobre nuestros actos.
Pero la pregunta de Carlos fundamentalmente es, afirmada su condición humana y clarísima, ¿cómo descubrir su divinidad?
Claro, es que yo creo que solamente un hombre que es Dios es capaz de amar hasta el extremo que ama a Jesucristo. Y solamente un Dios que se hace hombre es capaz de compartir mi vida y asumir toda mi historia como lo hace Él. Yo creo que a veces nosotros tratamos como de compartimentar la vida de Jesucristo. Y entonces decimos, bueno, muere como hombre, hace milagros como Dios. Cuando hace la Eucaristía está actuando como Dios, pero cuando lava los pies está actuando como hombre. Todo en Jesucristo es una sola manifestación de Dios y del hombre. En Él se nos manifiesta de modo absolutamente pleno quién es Dios y quién es el hombre. Y yo creo que la divinidad de Jesucristo, que podríamos decir que aparece reflejada en tantos gestos milagrosos y en el dinamismo extraordinario de aquella comunidad de hombres atemorizados, que eran los apóstoles después de la crucifixión, y que hace que aquel grupo que ha visto morir a su maestro se convierta en un motor que cambia la historia de la humanidad, es de alguna manera también una manifestación de la divinidad de aquel hombre que está crucificado.
No menos importante es la resurrección.
Bueno,
aquí empieza a aparecer los actos de fe,
es,
en definitiva, en su condición divina.
Nosotros en estos días, cuando leíamos los textos evangélicos de esta semana, nos encontrábamos con una situación absolutamente paradójica. Jesús ha resucitado a Lázaro, y muchos judíos creen en Él por la resurrección de Lázaro. Y entonces se nos dice que el Sanedrín se reúne y deciden que hay que matarlo a Jesús y a Lázaro, porque es tan fuerte lo que ha pasado, que entonces hay que sacar a ambos de escena para evitar que se siga proclamando el nombre de Jesús y el poder de Dios que obra en el nombre de Jesús. Entonces todo milagro, incluyendo, si queremos, la resurrección como acontecimiento milagroso, pide un acto de fe. Es decir, yo no puedo entender la resurrección si no es desde un acto de fe, como no puedo entender ningún milagro de Jesús si no es desde un acto de fe. Es decir, el milagro presupone y alimenta la fe. Hay un chiste, ya Carmen me decía que estoy sentado en el lugar del ruso y que tengo que hacer algún chiste o decir algo gracioso, pero hay un chiste que dice que dos maestros de la ley ven que viene Jesús caminando sobre las aguas y uno le dice al otro, mira, este dice que es el Mesías y ni siquiera sabe nadar. Es decir, el milagro pide una clave de comprensión y esa clave de comprensión es la fe.
Yo quiero decir otra cosa más. Yo me convertí grande. Yo, gracias a Dios, nací en una casa cuasi agnóstica. Y tengo algún pariente que ha ayudado a la formación de la cabeza y la racionalidad. Por ende, esto de creer para mí fue un tema muy complicado. Y no llegué fácilmente. Mi padre tiene ahora 74.
Cada vez menos.
Y se bautizó a los 50. Después de que fue un retiro conmigo, en donde le prohibí hablar, porque dije, si este habla, salen todos ateos de acá, porque tenía una capacidad para convencerte de que Dios no existía. Y yo tenía 20 años. La cuestión es que la experiencia de Dios después es la que uno revive los milagros. Y yo quería ir a otro tema de Jesús abandonado. Yo le llamo, porque así lo llamó Kiara, los vestidos de Jesús. Si Jesús en la cruz revive en ese momento al sordo, porque él no oye a Dios, al ciego, porque él no ve a Dios, al incoherente, porque es un Dios que grita, Dios mío, es también el raro. Es decir, si uno agarra, y esa fue una experiencia que hicieron las primeras focolarinos, todos los adjetivos de un diccionario negativos, uno podría meterlos en Jesús abandonado y entran, todos. ¿Por qué? Porque en el fondo, esta experiencia de Jesús abandonado fue hecha para que después nosotros la vivamos hasta el día de hoy, 2009. Yo me enfrento todos los días ante dolores. Por ejemplo, fracasé en una cosa de mi vida. Fui el fracasado en ese momento. Y me siento identificado con Jesús porque Jesús en el abandono pareció que fracasó. Porque parecía que Dios lo abandonaba. Es decir, me puede pasar que yo tengo dolores morales, puedo tener todos los dolores de la vida, puedo pasarme con... y yo puedo sentirme identificado en ese Jesús. Y acá viene la gran alquimia, y es que este Jesús, que puedo ser yo en algún momento, o puede ser un dolor que viene afuera, o puede ser otra persona, no está para meditarlo, no está para contemplarlo, está para amarlo. Entonces, la alquimia que se da es esta: yo me enfrento a un dolor, yo entiendo que en el dolor está Jesús, yo no amo los dolores, yo no soy masoquista. Yo puedo amar a Jesús en un dolor. Y amando ese dolor, yo experimento, y esa es mi experiencia y solo la puedo dar como experiencia, que dentro mío hay algo que cambia. Cambia porque el dolor viene amado. Y fue en el fondo lo que hizo Jesús cuando dijo: en tus manos me encomiendo. Amó también en ese momento el dolor de sentir, o como dijo ella, el dolor y de sentir los dolores de la muerte, de sentir el abandono de Dios, de sentirse alejado de todo lo que había sido para él una sola cosa. Él dijo siempre: mi padre y yo somos una sola cosa. ¿Y cómo es posible? ¿Son una sola cosa? Y llega un momento que no. Y el tema es que Dios no lo abandona. Él no lo siente porque Dios no lo reconoce. Eso lo vivimos todos los días.
Todo lo que estás diciendo, Sergio, cabe todo en una cosa que dijo Gonzalo antes, y es que hay muchas cosas que en la religión no se pueden entender. Hay muchos misterios, desde el misterio de la Trinidad en adelante, el misterio de los milagros no se pueden entender, se puede creer en ellos o no creer, pero entender no se puede. Entonces yo observo una cosa: si el hombre es un ser limitado en su entendimiento, si el hombre no puede entender todo, ¿por qué la religión católica lo hace responsable de todos sus actos? A mí me parece que es una injusticia inmensa. Si por un lado sos hecho a imagen y semejanza del Señor, menos en el aspecto este de que no se puede entender todo, ahí no somos semejantes a Dios, ¿por qué somos responsables de todo? Yo creo que es una religión en este aspecto muy injusta.
A mí me encanta lo de que seamos responsables de todo. Justamente me encanta eso.
¿Y te encanta no entender?
Bueno, yo creo que quizá Dios, si existe, tampoco entienda todo. Y eso no es ningún... Todos los días, incluso los seres humanos, tenemos cosas que no entendemos y nuevos descubrimientos, y tenemos que deshacer cosas que entendíamos y que creíamos acabadas, y que hoy tenemos que reconocer, no que eran mentiras, sino que hay nuevos elementos, empezando hasta por nuestra propia constitución. Yo ahora escuchaba a Crefi, y parecía estar hablando del genoma, ¿ah? Es decir, hay una serie de cosas, incluida la Trinidad, que no la entendemos, salvo a través de la fe, quizá, que todos estos nuevos descubrimientos, ¿ah? Del ADN, etcétera, pueden llevar a conectar en algún momento a ese tipo de explicación, a la cual yo ahí me acerco a Esteves. Digo, hay cosas que si tenés fe, o la construís la fe, o es un don, o naciste con ella, las entendés y estás en paz con ella. Si no la tenés, la mirás. Yo amo profundamente a Jesús, como amo a otros personajes históricos, y sin embargo, bueno, no creo que sea Dios. Amo justamente su condición de ser humano macanudo, ¿verdad? Preocupado por los demás y responsable de las cosas que hace. Y me encanta esa calidad de los seres humanos. A mí me gusta ser responsable de mis actos.
Pero a mí me gustaría preguntarle, porque creo que la pregunta que dejó Carlos a mí me la habían enseñado de otra manera. ¿Es realidad que uno es responsable de lo que no entiende o parte de lo que...?
De ninguna manera es alguien responsable de aquello que no entiende o que no conoce. En la moral y en la vida cristiana no existe aquello de que la ignorancia de la ley de cualquier manera nos obliga a cumplirla. El que ignora la ley, la ignora, y obra según su leal saber y entender, y es juzgado según su leal saber y entender. Nadie es juzgado por aquello que desconoce, y nadie tiene que asumir responsabilidad sobre aquello que ignoraba o que estaba fuera de su alcance.
Ni siquiera sobre su falta de fe.
Ni siquiera sobre su falta de fe, sobre todo sobre su falta de fe. Y el juicio final no será sobre la fe, sino sobre el amor. Tuve hambre y me hice comer. Tuve sed y me hice beber. Nadie te va a preguntar cuánta fe tuviste. San Juan de la Cruz decía: en la tarde de la vida serás examinado en el amor.
Hay varios mensajes que nos han llegado desde otros credos cristianos, no católicos, reclamando ser considerados también en este Viernes Santo, y por supuesto que aquí están presentes, ni que hablar, al punto que, por ejemplo, dicen que cierta información que acaban de escuchar se refiere a algo para los católicos cuando debía decir para los cristianos. Bueno, hecha la salvedad, por supuesto, que tenemos a ustedes también presentes en este Viernes Santo.
Creo, Rosario, creo que es muy bueno lo que dice este escucha, y lo único que le pido es que sienta que yo estoy aquí como cristiano. Cristiano, que soy católico, pero un cristiano, del mismo modo que Sergio está aquí en cuanto cristiano.